Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Culmina en Vietnam la cumbre Trump-Kim sin acuerdo. La comparecencia del ex abogado personal del presidente Trump en el Congreso provoca fuerte polémica. Expectativa por el retorno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a su país. Y un exjugador de baloncesto de la NBA incursionará en las artes marciales mixtas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 28 de febrero de 2019. Ustedes sintonizan Buenos Días, América. Sin acuerdos concretos sobre la desnuclearización de Corea del Norte y antes de lo previsto, culminó en Vietnam la segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Celia Mendoza está en Hanoi y tiene este resumen.
Para la historia quedó registrado que el segundo encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un no logró finiquitar un acuerdo de desnuclearización de Corea del Norte. Acompañado por el secretario de Estado Mike Pompeo, el mandatario Donald Trump explicó...
Básicamente ellos querían que levantáramos las sanciones en su totalidad y nosotros no podíamos hacer eso.
Hicimos un progreso real. Todo el mundo piensa que podíamos haber hecho algo mejor. Sin embargo, el resultado fue un compromiso de continuar trabajando en lo que ha sido un muy difícil problema. Pero ambas partes tenemos la determinación de superarlo y todos nos fuimos con ese espíritu.
Desde el comienzo de la jornada, ambos mandatarios habían bajado el tono a las expectativas de firmar un acuerdo.
Hubiera podido firmar algo hoy al 100%. De hecho, teníamos documentos para firmar, pero no era apropiado. Prefiero hacerlo bien y no rápido.
A pesar de que no hubo firma, Kim Jong-un no descartó un esperanzador futuro a la negociación cuando le preguntaron si estaba dispuesto a desnuclearizar a su nación.
Si no fuera así, no estaría aquí.
El carácter del encuentro no escapó a los cuestionamientos de líderes mundiales que insisten en aislar a Kim Jong-un del concierto de naciones por su amplio prontuario de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Con este segundo encuentro, el presidente estadounidense, en cambio, insiste en legitimar la figura de Kim Jong-un.
Una de las cosas importantes que Kim Jong-un me prometió la noche anterior es que, a pesar de todo, él no va a hacer pruebas de cohetes o misiles nucleares. Así que confío en él y creo en su palabra.
Celia Mendoza, Voz de América, Hanoi.
Y nos vamos directamente hasta Hanoi, porque allí se encuentra otro de nuestros colegas del equipo de La Voz de América que estuvo a cargo de esta cobertura informativa. Es Gesell Tobías. Me da mucho gusto saludarte, Gesell. Hoy a esta hora ya es buenas noches para ti, ¿verdad? Cuéntanos qué ocurrió después de que se anunció que terminaba la cumbre, no había más actividad, se canceló un almuerzo. La firma del acuerdo, por supuesto, y ya ambos líderes están rumbo a sus países.
Efectivamente, Yoconda, hubo muchísima sorpresa, no porque las personas, medios de comunicación, los analistas no creyeran que no se podía llegar a un acuerdo. Al contrario, muchos ya especulaban que las posibilidades de llegar a un acuerdo real, concreto, amplio, eran bastante mínimas. Incluso el mismo presidente Trump había reducido las posibilidades de conseguir algo amplio. No obstante, lo que sí sorprendió y lo que dejó impresionados a todos acá es el hecho de que ni siquiera se pudiera concluir con la agenda. Yo cuando estaba programado, exacto, como tú lo dices, un almuerzo, estaba programado posteriormente la continuación del diálogo conjunto, la firma de un documento que por supuesto no iba a llegar y posteriormente una conferencia de prensa. El hecho de que ni siquiera pudieran terminar el almuerzo, sentarse a la mesa y conversar, definitivamente generó muchísima incertidumbre y por supuesto la especulación de que el diálogo realmente en algún momento se volvió tenso, se volvió un callejón sin salida y se interrumpió de forma abrupta, aunque el presidente Donald Trump dijo que su salida del diálogo fue de forma amistosa y que ambas partes están dispuestas a continuar con las negociaciones. Ahora, hay que mencionar, Yoconda, rápidamente que a pesar de que esto ocurrió y que a Vietnam le hubiese encantado que se hiciera historia dentro de su nación,
claro,
de alguna forma también el país ha ganado en distintas áreas. Hay 3,000 periodistas de todas partes del mundo que llegaron para dar cobertura a esta cumbre. Los ojos del mundo estuvieron puestos en Vietnam por 2 días. Y además, muchos negocios, Yoconda, aprovecharon la ocasión para vender platillos con el nombre de la cumbre entre el
claro,
presidente Trump
los
y
souvenirs.
Kim Jong-un, camisas, hubo muchísima... hubo un aprovechamiento prácticamente total de la visita del presidente Trump y Kim Jong-un. Por lo tanto, podemos decir que de alguna forma la nación consigue algunos objetivos que esperaba. Obviamente no formará parte de la historia como el sitio en donde se firmara un acuerdo o se lograra la desnuclearización de Kim Jong-un y su régimen en Corea del Norte.
Exactamente. Bueno, parece que el punto de dificultad está precisamente en el tema de las sanciones. Y sobre ese tema ayer hablábamos con un analista y él decía que la propuesta de Corea del Norte sería siempre basada sobre el tema de las sanciones y que sobre ello, pues obviamente, era muy difícil lograr un acuerdo que favoreciera a Estados Unidos. Así que el tema parece que fue por ese lado, pero en la conferencia de prensa que ofreció el presidente Trump, ya prácticamente solo, porque Kim Jong-un ya se dirigía a tomar el tren de vuelta a Corea del Norte, el mandatario estadounidense habló sobre Venezuela, Gesell, habló sobre la ayuda humanitaria, dijo que es muy difícil que esta entre, pero que se están haciendo los esfuerzos, reiterando la posición de Estados Unidos.
Efectivamente, y ese fue un dato que también sorprendió a todos. El presidente inició su conferencia de prensa hablando de los posibles o supuestos logros que ha conseguido la administración en distintos frentes. Entre ellos hizo una mención breve sobre la situación en Venezuela y como tú lo mencionabas, el presidente dijo que se están haciendo todos los esfuerzos para que la asistencia humanitaria que Estados Unidos ha enviado y que está siendo liderada por el presidente interino Juan Guaidó pueda entrar sobre todo, dijo el mandatario, a los pueblos y comunidades donde más se necesite, pero como tú muy bien lo decías, también dijo que la situación no era fácil y que ingresar la comida, aunque se esperaría que fuera algo natural, permitir la entrada de la ayuda humanitaria, no está siendo un trabajo sencillo.
Exacto, dijo es difícil creer que no dejen entrar la ayuda humanitaria, obviamente palabras que se han repetido durante todos estos días. Gesell, muchísimas gracias, excelente trabajo el tuyo, el de nuestra colega Celia Mendoza, una amplia cobertura, casi 24 horas de cobertura considerando las diferencias de tiempo. Así que ahora habrá que continuar con este cierre y luego los esperamos acá en Washington.
Un abrazo para ti, Yoconda, y gracias por tenerme en tu programa.
Como siempre, gracias, Gesell. Un abrazo. Y el presidente Donald Trump también expresó sus dudas de que el líder norcoreano Kim Jong-un supiera sobre el brutal maltrato sufrido por el estadounidense Otto Warmbier durante su encarcelamiento en Corea del Norte. El estudiante estadounidense de la Universidad de Virginia visitaba Corea del Norte en 2016 con un grupo de turistas cuando fue arrestado y condenado a 15 años de trabajos forzados por sospecha de robo de un cártel de propaganda. Murió en junio de 2017 después de ser entregado a Estados Unidos en estado de coma. El presidente Trump dijo, es muy posible que la parte superior, el liderazgo de Corea del Norte, no lo supiera.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las noticias del mundo y de Estados Unidos a través de La Voz de América. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizó una sesión de alto nivel con el tema de Venezuela en debate. Laura Sepúlveda tiene este informe.
Venezuela, uno de los países miembros, tuvo la palabra a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, quien una vez más atribuyó la crisis de su país a los efectos de los bloqueos y las sanciones, especialmente los que dijo han sido impuestos por Estados Unidos.
Y volvemos a plantear el camino del diálogo. ¿El diálogo con Estados Unidos? Sí, ¿por qué no? Entre el presidente Maduro y el presidente Donald Trump, que se reúnan. Ahí están las diferencias, trabajemos en las coincidencias entonces.
Arreaza también reafirmó la invitación a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a Venezuela y aseguró que pronto llegará su avanzada de seguridad al país.
Con absoluta libertad puedan ellos presenciar, ver la realidad de Venezuela, ver los efectos del bloqueo, de las sanciones.
Colombia también tomó la palabra en el marco del evento y resaltó su ayuda a los venezolanos, proceso en el que ha acogido a 1.200.000 personas en su territorio.
Esta acción solidaria no puede ser óbice para que el mundo rechace con firmeza la dictadura del usurpador Nicolás Maduro en Venezuela.
Colombia, como integrante del Grupo de Lima, que fue proponente de una protesta pacífica en contra del gobierno en disputa de Venezuela, se retiró de la sala aproximadamente con 20 países más al inicio del discurso del canciller venezolano, que tuvo lugar unos minutos después del suyo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Mientras tanto, los venezolanos tienen opiniones diferentes sobre el anunciado retorno del presidente encargado Juan Guaidó a Venezuela. Álvaro Algarra recogió opiniones.
Tras el anunciado retorno a Venezuela de Juan Guaidó en los próximos días, ciudadanos expresaron opiniones a favor y en contra respecto al mandatario encargado y su responsabilidad en la situación política del país. Guaidó reiteró que a pesar de los riesgos que tome, volverá a Caracas para ejercer sus funciones, y con esa afirmación ha aumentado la expectativa en la ciudadanía ante lo que pueda ocurrirle tras su llegada a suelo venezolano. Martiniano Maldonado es un ciudadano consultado por La Voz de América.
Porque él es el presidente interino del país y presidente de la Asamblea. Él debe regresar y va a regresar porque es valiente y lo va a hacer.
El estudiante Brian Torres, por su parte, aunque apoya a Guaidó, considera que es un riesgo que retorne al país.
Él debería permanecer afuera unos días.
Sí, aunque sea hasta que, como quien dice, hasta que se aplaque la cosa, o mejor dicho, hasta que entre la intervención, que es lo que estamos esperando muchos venezolanos para poder liberar, porque el dictador no va a salir así por así.
Sin embargo, Domingo Lugo, afecto al oficialismo, culpa a Guaidó de la violencia ocurrida durante los últimos días y exige justicia.
Bueno, yo creo que él debería dar la cara, porque prácticamente él es el que está al frente de todo lo que está pasando, y prácticamente todo lo que ha sucedido ahorita en la frontera es culpa de Guaidó, pues, porque prácticamente lo que hizo fue poner a la gente ahí a tirarse piedra y guarimbiar, y quemaron una gandola que supuestamente era comida y no era comida, tenía guaya, miguelito, todo para guarimbiar.
Guaidó viajó a Colombia el pasado viernes para coordinar la entrega de ayuda humanitaria por la frontera con Venezuela. También participó en Bogotá de la reunión del Grupo de Lima y se espera que este jueves visite Brasil. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una pausa y luego continuamos con Buenos Días, América.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Michael Cohen, el ex abogado personal del presidente Donald Trump, encendió el debate en la única sesión pública en la que compareció en el Congreso estadounidense. Jorge Agobián con detalles.
I have lied, but I am not a liar.
He mentido, pero no soy un mentiroso. He hecho cosas malas, pero no soy un mal hombre.
Pidiendo disculpas al Congreso por haber mentido en una previa comparecencia, Michael Cohen se presentó nuevamente a testificar y esta vez dijo que solo hablaría de verdades, entre ellas.
Donald Trump es un hombre que se postuló para un cargo para hacer que su marca sea grande, no para hacer que nuestro país sea grande. No tenía el deseo ni la intención de liderar a esta nación, solo promocionarse y construir su riqueza y poder.
Además de acusar de racista al presidente Donald Trump, para quien trabajó directamente como abogado personal durante 10 años, presentó pruebas sobre presuntos actos ilegales.
El presidente de Estados Unidos sí firmó un cheque personal para el pago de dinero secreto como parte del esquema criminal para violar las leyes de financiamiento de campaña, y pueden encontrar los detalles de ese plan dirigido por el señor Trump en declaraciones en el Tribunal Estadounidense del Distrito Sur de Nueva York.
Y como ese otro cheques, que asegura fueron 11, entregados por el presidente Trump para encubrir su actuación, pero también para ocultar un encuentro íntimo con la actriz de películas para adultos, Stormy Daniels. Legisladores de ambos partidos cuestionaron a Cohen en una candente ronda de preguntas, como la protagonizada por el representante republicano James Jordan.
Señor Cohen, ¿cuánto tiempo trabajó en la Casa Blanca?
Nunca trabajé en la Casa Blanca.
Ese no es el punto. ¿No es así, señor Cohen?
No, señor.
¿Sí lo es?
No, no lo es.
¿Usted quería trabajar en la Casa Blanca?
No, señor.
¿No te llevaron al baile?
El presidente ha ofrecido muchas declaraciones y ahora el pueblo estadounidense tiene el derecho de escuchar la otra parte. Ellos pueden ver el testimonio del señor Cohen y hacer su propio juicio.
Cohen fue sentenciado a 3 años de prisión por mentir al Congreso, pero Trump sostiene que su exabogado está mintiendo para reducir su tiempo en la cárcel. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, aseguró que su país y China tienen aún mucho trabajo por hacer para conseguir un acuerdo que ponga fin a las disputas comerciales, pero que también garantice su cumplimiento. Lighthizer aseguró que Estados Unidos deberá mantener la amenaza de imponer aranceles a los productos chinos durante años, incluso si Washington y Pekín logran un acuerdo para poner fin a una costosa guerra comercial. Sus declaraciones se dieron el miércoles ante legisladores de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense. Estados Unidos comenzó a demoler ciertos prototipos del muro fronterizo en California. Tony Cano tiene detalles.
El gobierno de Estados Unidos comenzó a demoler este miércoles 8 prototipos para el muro que el presidente Donald Trump quiere levantar en la frontera con México. Varios elementos de los prototipos ya fueron incorporados a los diseños actuales y los modelos ya cumplieron su propósito. El vocero de la patrulla fronteriza, Ross Wilkin, dijo que las pruebas también expusieron varias fallas de diseño. Un modelo de acero con barras en forma de U podía llenarse con pedazos de madera que podrían usarse como escalera. Los prototipos con pernos o tornillos expuestos podrían romperse con las herramientas adecuadas, expresó. Para los aliados de Trump, los prototipos eran muestra del compromiso del presidente con la seguridad fronteriza y el cumplimiento de una de sus promesas centrales de campaña. Para sus detractores, eran monumentos al dinero mal gastado de los contribuyentes y una muestra equivocada de agresión hacia México y hacia los inmigrantes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una pausa. Enseguida retornamos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. En Bolivia, el presidente Evo Morales pide el cambio de fecha para elecciones presidenciales. Fabiola Chambi en el informe.
El presidente Evo Morales pidió adelantar o retrasar las elecciones generales de Bolivia programadas para el 27 de octubre de este año, argumentando que la fecha coincide con los comicios en Argentina y Uruguay. Considera que estos procesos perjudicarían la votación de los bolivianos en el exterior. El canciller Diego Pari anunció que envió una nota al Tribunal Supremo Electoral para la consideración del pedido.
Lo que nosotros hemos hecho a través de una nota
es comunicar oficialmente al Tribunal Supremo Electoral de la preocupación de los bolivianos residentes en el exterior, principalmente de los bolivianos que residen en Argentina, que es la mayor población migrante que tiene el país.
El vocal del órgano electoral, Antonio Costas, dijo que aún es pronto para pronunciarse sobre el tema.
No podemos hablar de postergación o anticipar las fechas de las elecciones, dado que no existe una convocatoria. Convocatoria habitualmente se la lleva adelante el mes de mayo, 150 días antes del proceso de votaciones.
Por su parte, el senador opositor y candidato a la presidencia de Bolivia, Óscar Ortiz, rechazó enfáticamente la posibilidad de cambiar la fecha de elecciones.
Eso muestra cómo el presidente Morales ya no reconoce los límites entre sus funciones y la independencia de los otros órganos del Estado. Yo quiero rechazar lo que claramente es una violación de la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Eso muestra cómo el presidente Morales ya no reconoce los límites entre sus funciones y la independencia de los otros órganos del Estado.
La coincidencia de elecciones en Argentina y Uruguay no debería ser un impedimento para un proceso electoral que ya enfrenta varios tropiezos. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
En tanto, representantes del gobierno y de la oposición de Nicaragua se sentaron frente a frente en una nueva mesa de diálogo para intentar resolver la grave crisis que afecta al país desde abril pasado y que dejó al menos 325 muertos, 2.000 heridos, cientos de presos y más de 50.000 exiliados. La reunión comenzó sobre las 10:30 de la mañana, hora local, en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, un centro de negocios al sur de Managua. No tuvo acceso a la prensa. El primer día, previsiblemente, estuvo destinado a definir la agenda y los mecanismos de las conversaciones. El presidente Daniel Ortega no asistió a la sesión. Los seis negociadores del gobierno tenían a la cabeza al canciller Denis Moncada. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte el caso del juez chileno Daniel Urrutia, quien fue sancionado tras criticar el rol del Poder Judicial de su país durante el régimen de Augusto Pinochet. La CIDH explicó en un comunicado que este caso se relaciona con una serie de violaciones a los derechos humanos en el marco del proceso disciplinario que culminó con una sanción de censura al magistrado Urrutia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El exjugador de baloncesto de la NBA, Royce White, dijo que sus días de básquetbol han terminado mientras se prepara para una carrera en artes marciales mixtas. White, seleccionado en la primera ronda de los Houston Rockets en 2012, dijo que cree que algún día podría competir por el cinturón de peso pesado de la UFC. El exciclón del estado de Iowa mide 6 pies 8 pulgadas y pesa 250 libras, 10 libras menos que el límite de peso pesado de la MMA. Fue nombrado con mención de honor All-American por Associated Press en 2011-2012, después de promediar 13.4 puntos, 9.3 rebotes y 5 asistencias por partido. White, quien lanzó un libro el miércoles llamado MMA por NBA, una crítica del deporte moderno en Estados Unidos, dijo que ha estado entrenando durante 6 o 7 meses. En el tenis internacional, María Sharapova dijo que se sometió a una leve intervención en su hombro derecho que requiere unas semanas de descanso, por lo que se dio de baja del Abierto de Miami el próximo mes. Sharapova dijo que padeció dolores en el hombro desde el verano pasado debido a una molestia de tendón y un pequeño desgarro en un cartílago. La tenista trató de resolver infructuosamente el problema con ejercicios. Aunque este ha sido un proceso muy largo, estoy increíblemente comprometida a recuperar mis fuerzas y, más importante, sin el dolor que tenía al jugar a principios de este año, dijo en Instagram. Y con 3 goles en el segundo tiempo, el Barcelona derrotó el miércoles 3-0 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabé para acceder a la final de la Copa del Rey por 6ª vez consecutiva. Luis Suárez rubricó 2 de los tantos, con los que el conjunto azulgrana sería un 4-1 a favor en el marcador global tras el empate 1-1 en el Camp Nou hace 3 semanas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Les pedimos unos segundos de pausa para luego volver con el entretenimiento.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día,
con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El director de Birdman y 21 Grams, Alejandro González Iñárritu, presidirá el jurado del Festival de Cine de Cannes 2019 en mayo, convirtiéndose en el primer mexicano en hacerlo, dijeron los organizadores el miércoles. González Iñárritu ganó el premio a Mejor Director en Cannes 2006 por Babel, una película con una red de narrativas que abarca tres continentes y explora prejuicios culturales. También ganó el Oscar al Mejor Director en 2014 y 2015 por Birdman, una película sobre un actor fallecido protagonizada por Michael Keaton, y The Revenant con Leonardo DiCaprio. Otros miembros del jurado para esta edición del festival, que tendrá lugar del 14 al 25 de mayo, serán anunciados próximamente. El año pasado, la jefa del jurado fue la actriz australiana Kate Blanchett. La Palma de Oro fue para Shoplifters, del director japonés Koreeda Hirokazu. González Iñárritu pertenece a un trío de directores mexicanos que han alcanzado prominencia mundial en los últimos años, junto a Alfonso Cuarón, quien ganó el Oscar el domingo a Mejor Director por Roma, y Guillermo del Toro, cuya Shape of Water ganó el Oscar a Mejor Película en 2018.
Yeah, some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver.
Al derrotar a Roma en la categoría de mejor película, la cinta Green Book negó a Netflix el derecho a presumir de ser el primer servicio de streaming que le gana a Hollywood en su propio terreno.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Según algunos expertos, el mensaje de la academia fue muy claro. Las películas son para ser exhibidas en las salas de cine, para que el público físicamente se traslade de un punto A a un punto B y se sumerja en una experiencia que solo ir al cine puede ofrecer. Y continúa la polémica en relación a un nuevo documental sobre Michael Jackson que será transmitido por HBO en los próximos días. Jackie Jackson, hermano mayor de Michael, dijo en conversación con la agencia de noticias Associated Press que no le extraña que su hermano sea objeto de ataques cuando está por cumplirse el 10º aniversario de su fallecimiento. Jackie Jackson estuvo junto a sus hermanos Tito, Marlon y su sobrino Tag durante la entrevista, informó la revista Billboard. El documental, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, será transmitido el domingo 3 de marzo. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Dos comunidades al sur de San Francisco, en California, son ahora accesibles solamente por bote, luego que un río desbordado inundó las áreas bajas. Una de ellas, la pequeña ciudad de Guerneville, es oficialmente una isla, dijo la oficina del sheriff del condado Sonoma en una declaración. Mientras tanto, Monterrío también fue aislado por las inundaciones. El Russian River rebasó los 9,8 metros el martes por la noche y subió a más de 14 metros en la noche del miércoles, lo que es su mayor nivel en 25 años. Y el Kremlin desestimó hoy la posibilidad de que Estados Unidos imponga sanciones contra el patrimonio del presidente Vladimir Putin y calificó un proyecto de ley presentado en el Congreso estadounidense como un ejemplo de sentimiento antirruso que no debe tomarse en serio. El grupo de legisladores estadounidenses que presentó el proyecto de ley sobre sanciones contra Rusia requeriría que el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos informe al Congreso sobre el patrimonio neto y los activos personales de Putin. Llegamos al final de Buenos Días América. Gracias por su sintonía. Henry Llanos me acompañó en la producción y Tom Blondet en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com o síganos en @boanoticias en Twitter. Gracias, que tengan un buen día.